desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
En su forma de comportarse, groseritas en su forma de hablar, feas en su forma de herir, malas, muy malas, de esas vamos a hablar. Pero esta mañana vamos a hablar de Ruth. ¿Sabía usted que el nombre de Ruth es, no podía ser el mejor significado que tenga el nombre de ella? ¿Sabe qué es? Compañera fiel. Y no solamente compañera fiel por ser esposa fiel, sino porque fue, cuando fue una amiga fiel. Cuando fue una nuera fiel. Cuando fue una ciudadana fiel. Entonces, el nombre de Ruth significa compañera fiel. Una mujer de la que tú quisieras tener siempre su compañía, su agradable forma de ser. Una mujer que su significado describe perfectamente a la persona que en esta mañana nosotros vamos a ver. Y en toda la Biblia, nosotros vemos rasgos impresionantes de ella. Yo sé que se encuentran palabras más, miren, yo siento que no pueden haber palabras más hermosas en la Biblia, dichas por una mujer, como estas palabras donde dice, suegra, donde quiera que usted vaya, ahí voy a ir yo. Suegrita, donde quiera que usted se vaya a morir, ahí me voy a morir yo. Suegra, me comprometo y le prometo a Dios que a donde usted le sepulten, ahí quiero que a mí también me sepulten. Pero una cosa también, suegra, que el Dios que usted tiene, que no es mi Dios ahora, yo quiero cambiar al Dios que tengo para que el Dios de su vida, el Dios suyo, también se convierta en mi Dios. Pero vamos a irnos al contexto histórico. Vamos a ir, no, porque esto es bien importante y esto no sería un mundo para no poder entender o para no poder nosotros comprender el relato siguiente, si no vemos el entorno o el contexto social o cultural, religioso, donde vivía esta mujer. En el capítulo 1, versículo 1, vamos a ver a Ruth la Moabita. Vamos a ver a Ruth como tal, como ciudadana. Olvídese aquí de la mujer que acaba de decir las palabras que dijo. Olvídese del resto de la mujer como esposa, la mujer como no. Vamos a ver ahora la mujer como ciudadana. Here as a citizen. Vamos a ver en dónde vivía esta mujer, qué le correspondía hacer a esta mujer, y en realidad ella como ciudadana, como una citadina, bueno, ¿qué tan importante era? Le voy a explicar una cosa. Ruth tenía cero probabilidades en la vida de ser alguien. Ruth tenía cero posibilidades en la vida de poder en algún momento llegar a ser alguien importante. Una persona de reconocimiento. Todo se reducía a un gran cero. Nada. ¿Por qué? Capítulo 1, versículo 1 al 4. Vea lo que dice la Biblia. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales, Kelión y Malón, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Fíjese, esto es bien clave. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Las posibilidades de Ruth en la vida estaban reducidas, pulverizadas, estaban destinadas a ser nadie en la vida. Si a usted algún día lo han ninguneado, si a usted en alguna etapa en la vida lo han marginado, si usted ha sido rechazado o rechazada, si usted ha sido una persona brutalmente ofendida, ridiculizada, si usted es una persona de las cuales es el hazme reír, probablemente por su trasfondo cultural, su estrato social, su condición. No, mire, si usted es una don nadie, esta era Ruth y menos todavía. Y menos todavía. Y las posibilidades de esta muchacha de llegar a ser alguien en la vida eran nulas. Le voy a explicar por qué. Porque ella venía de una descendencia maldita. Ella venía de una descendencia que no era muy bien vista. Era una joven moabita, era descendiente de Moab, quien era el hijo de Lot, que había tenido un hijo a causa de un incesto. Lot, se recuerda, el esposo de aquella señora que terminó siendo estatua de sal allá en el Mar Muerto, después de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Entonces, una de las hijas lo que hace es aprovecharse de un momento, emborracha a su padre y tiene una relación porque dice, hay que levantarle prole, herencia a mi padre. Y una de ellas, la que fraguó todo esto, la que propagó todo esto, tuvo un niño llamado Moab. Y por haber hecho eso, llegó a ser maldecido por Dios. Entonces, este pueblo era un pueblo odiado. Los moabitas eran considerados un pueblo libertino. Los moabitas eran considerados un pueblo promiscuo. Era un pueblo violento, pero también era un pueblo idólatra. En ese contexto social vivió esta jovencita. En ese contexto cultural nació, se crió y creció esta muchacha. Su imagen era deteriorada solamente con decir que era moabita. La credencial de esta muchacha ya estaba arruinada. Así como se está estigmatizando, se recuerda que hoy uno de los problemas de un discurso dicho por el Papa Francisco le causó revuelo al Vaticano. Hace 2 décadas se estigmatizó el famoso el colombianismo. Entonces poder hablar de Colombia y venir y hablar de Colombia y hacer referencia de Colombia, todo era droga y guerra. Entonces en la década ahora se está mexicanizando o estigmatizando el país. Y cuando se habla de que usted es mexicano, es o droga o guerra. Entonces, cuando se habla de, hablaba de moabita, de los moabitas, se hablaba de esto. Se hablaba de promiscuidad, se hablaba de violencia, se hablaba también de idolatría y se hablaba también de rebeldía. En ese contexto social y con la maldición de haber sido una de las hijas del hijo producto del incesto de Lot con su hija, ahí nació Ruth. Por eso le digo que se reducía totalmente a cero sus posibilidades de llegar a ser alguien en la vida o ocupar un lugar importante en la sociedad eran nulas. Pero una frase, pero un deseo de su corazón, no fue un discurso ni fue un acto retórico, una frase que le nació en su corazón decir, cambió no solamente la historia de la vida de Ruth, sino que también cambió para siempre la historia del pueblo de Israel. Esta muchacha era una muchacha marginada, por lo que le acabo de explicar. Era una muchacha rechazada, como probablemente usted en el barrio, probablemente usted en la escuela, probablemente usted en su trabajo, quizá hasta en la iglesia, porque se puede dar esto. Usted es una persona que nadie quiere nada con usted, que nadie quiere socializar con usted. Nadie quiere tomarla en cuenta a usted. ¿Por qué? Porque esto es una persona difícil. Es una persona complicada. Ya hay un estigma, ya hay un flaquelo. Que ya usted ya tiene una credencial. Y usted siente que no va a ser nunca nada o nadie en la vida. Todo esto le había pasado a ella. Y lo heredó. Y por gratis se lo dieron a ella por haber sido parte del pueblo más odiado por todos. Quiero terminar este primer punto con algo que puede apelarle a usted. No importa qué tanto sea el estigma, no importa qué tanto sea el lastre que usted venga arrastrando en su vida, porque cuando la gracia de Dios se manifieste en usted, todo lo que ahora usted es señalado o señalada, todo eso queda en un completo delete, queda borrado y todo aquello se convierte en algo nuevo de parte de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Ruth para que su vida se haya catapultado? ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de esta muchacha que digo sus posibilidades, las aspiraciones en su vida eran nulas. Mejor ni lo intentes, porque no te va a salir nada bueno. Una frase: donde usted muera, ahí voy a morir yo. A donde usted vaya, ahí voy a ir yo. A donde usted la sepulten, ahí quiero que me sepulten a mí. Y si esto fuera poco, suegrita, que su Dios, que ahora no es mi Dios, se convierta en mi Dios. Esa frase cambió para siempre la historia de esta muchacha. Hizo a Dios su Dios. Esa frase cambió para siempre la historia del pueblo de Israel, que más adelante vamos a explicar. Pero ya dejemos a la ciudadana, ya dejemos a la jovencita marginada, rechazada, a la que nadie quería nada con ella, por esto que acabo de explicar. En el capítulo 1, versículo 12 al 18, la historia sigue. En el capítulo 1, versículo 12 al 18, ahora vamos a ver a Ruth, la nuera. Miren la solidaridad, y por eso que habíamos explicado que el nombre de esta muchacha, Ruth, tiene un significado que va de acuerdo con lo que ella es. Tiene un significado con lo que va de acuerdo con lo que ella representa. Y en el capítulo 1, versículos 12 al 18, la Biblia dice de esta forma, mire qué interesante: volveos, dijo Noemí, a Orfa y a Ruth, que es lo que había pasado. Ya habían muerto sus hijos, había muerto también su esposo, o en el orden lo ponemos. Murió primero su esposo, Elimelec. Murió después Kelión y Malión. Y estos dijeron, dice Noemí, yo tengo que regresarme. En realidad yo salí de mi pueblo por el hambre que había. Yo me vine siguiendo a mi esposo. Y cuando llego yo acá me encuentro que el primero que muere es mi esposo. Vinieron mis hijos y conocieron a dos jovencitas que no eran de nuestra raza, que no eran de nuestra religión, que no eran de nuestras costumbres. Y bien, entonces se casan mis dos hijos con esta muchacha llamada Orfa y Ruth. Pero también mis hijos mueren. Ruth había sido esposa de este muchacho por 10 años. Ahora queda viuda. Viene la suegra y se acerca a las jovencitas y le dice: mijas, yo ya no puedo darles hijos. Hay una ley que nosotros nos permite que uno de los familiares tenga que levantar la descendencia. A esta ley se llama la ley del levirato, que tenía que venir un hermano, si no había un hermano, era un primo, un tío o alguien de la familia. Nadie quería redimir a Ruth. Uy, casarme con esa, esa mujer no la tocan ni con pinzas, esa mujer no la tocan ni con hisopo. Esa mujercita, Dios mío, me va a desgraciar la vida. Entonces, ¿por qué? Porque era maldecida por ser moabita. Entonces nadie quería nada con ella. Y la recomendación más correcta era decir lo que dijo Noemí: mijas, yo tengo que regresarme a Belén. Ustedes son jovencitas, hagan su vida. Yo ya no puedo tener hijos. Así que entonces, busquen ustedes su forma de vivir. Y la otra, que se llama Orfa, dijo: gracias, suegrita, por lo que me acaba de decir. Con permisito, por aquí. Estaba esperando como el perro de la casa. Cuando usted llega y abre la puerta, lo primero que hace es el primero que salir es el perro, ¿verdad? Andan desesperados. Anda. Así estaba la Orfa. Dijo: yo soy joven y puedo rehacer mi vida. Yo todavía me las puedo. Y dijo Noemí: bueno, que te vaya bien. Y la otra dijo: no, todo lo opuesto. No, suegrita, le dice: yo quiero quedarme con usted, yo quiero irme con usted, yo quiero vivir donde usted viva. Y usted conoce el resto de la historia. En el capítulo 1, versículo 12, vea esto: volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, aún, oiga esto, diese a luz hijos, ¿habían vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habían de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa, adiós, arrivederci, suegrita, le dijo. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Se le dio la oportunidad. Y se ha vuelto también a sus dioses. Recuerda que le dije que además de ser un pueblo maldecido, rebelde, violento, promiscuo, era un pueblo idólatra. Y le dice, no, vete tú también con ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte, suegra, solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. La fidelidad de esta mujer, la fidelidad de Ruth, la convirtió en una, como dije, un monstruo de mujer, un mujerón, una mujer descomunal, de las que pocas habían en su época. Y esta mujer se convierte en una mujer sincera, franca, transparente, solidaria, fiel, leal, servicial. Y Ruth se convierte en un trago dulce en la vida amarga que ya había vivido Noemí. Ruth se convierte en ese vaso de agua fresca en el desierto que había vivido esta muchacha Noemí. Ruth fue usada por Dios para bendecir y para consolar a Noemí, aquella mujer que había dicho, Dios me ha amargado la vida. Y en ese trago amargo de la vida, Dios viene y endulza la vida con la presencia de Ruth. Fue una mujer trabajadora, fue una mujer emprendedora, fue una mujer luchona. Como muchas de las mujeres de nuestra cultura latina que a las 3 de la tarde están dando a luz y a las 5 ya están en el río lavando los pañales. El lunes ya están trabajando. A los 40 días ya están esperando el segundo bebé. Eso me gusta a mí. Vaya, pues, aquí es ya. Cristo va a venir y de una vez, ¿verdad? Trabajadora. Trabajaba mejor que los hombres. Producía mejor que los hombres. Cultivaba mejor que los hombres. Y esa actitud de solidaria la condujo, oiga esto, esa conducta de emprendedora, de luchona, de trabajadora, la hizo que esta mujer fuera heredera de lograr muchas cosas de las que otras mujeres de su época nunca vivieron. Una sola frase, pero no en un discurso. Una sola frase, pero no retórica. Una sola frase, pero no del diente al labio, sino algo en tu corazón. Voy a hacer a Dios mi Dios. Y le voy a demostrar a la gente que me rodea por qué soy diferente. No por mis actitudes, sino porque Dios es mi Dios. Le voy a demostrar por qué yo triunfo en la vida, porque Dios es mi Dios. Les voy a demostrar porque a mí las cosas me van siempre de maravilla y de bendición y de mejor, así como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, no por ser yo un hombre capaz o una mujer que tengo muchas amistades, sino porque Dios es mi Dios. Había enviudado después de 10 años de estar casada. Pero su vida no se compara con la de su concuña. ¿Por qué? Porque el nombre de Orfa nunca más usted lo vuelve a escuchar en la Biblia. Aquella muchacha que probablemente promiscua, venía de un pueblo promiscuo. Aquella muchacha rebelde porque venía de un pueblo rebelde. Aquella muchacha idólatra porque venía de un pueblo idólatra. Decidió regresar de donde había salido. Y esa fue la gran diferencia. Su vida no se compara con la de su concuña. Nada que ver porque la otra, en el primer momento que se le dio la oportunidad de ser libre, lo tomó y decidió regresarse, pero el nombre de ella nunca más aparece en la Biblia. Como Dios es un Dios maravilloso. Aquí viene Dios y dice, this is showtime. This is prime time. This is my moment, dice Dios. Este es el momento de demostrarle a aquella, a aquel o a aquellos que toman la decisión de hacerme en su vida su Dios. Para que usted se dé cuenta que eso que ha leído y que yo he predicado o que usted ha escuchado, donde dice que Dios honra a los que le honran, no es solamente papel y tinta. Ahora es el momento de actuar. Dice Dios, ¡tarán! This is my time. This is God's time. This is prime time. This is show time. Es el momento que aparezca en la vida de esta muchacha, que no era nadie. Que nadie quiso redimirla. Nadie quería casarse con ella. Nadie quiso redimirla. Nadie quiso ocupar ese papel que era una ley, la ley del levirato. Nadie ni obligadamente se quisieron casar con ella. Pero en el capítulo 4, versículo 13 al 17 del libro de Ruth, prepárense para escuchar algo. Le voy a decir algo. Si a usted en alguna ocasión le han dicho que le aman y usted no lo siente, es porque muy probablemente que lo que le dijeron no era verdad. Si a usted en la vida nunca le han dicho que le aman, es muy probable que usted en realidad se vaya quizá a morir sin que nadie le diga sinceramente que le ama. Una persona que le ha dicho a usted que le ama no le puede herir. Tal vez malinterpretó la palabra I love you. Tal vez malinterpretó la palabra te amo. Porque una persona que ama jamás se propone herir. Jamás en la mente le pasaría perjudicarle a usted. Si usted ha presentido, si usted ha sentido, si usted levante el sospechómetro, si usted ha sospechado que en la vida las veces que le han dicho que le amo no son ciertas, le voy a decir que hay una persona en el mundo que verdaderamente sí le ama, y ese es Dios. Por favor, no me venga a decir, es que a mí nadie me ama. Es que a mí nadie... Shame on you. Read your Bible. Lea su Biblia. No diga y trate la manera de no ningunear a Dios. No meta en la lista a usted de las personas que usted cree que no le aman. Si usted ha dicho, es que a mí nadie me ama. Los que me dijeron que me amaron nunca me amaron porque me hirieron. Bueno, le tengo buenas noticias. God loves you and big time. Y en mucha gran manera. Vea la parte final de esto, el capítulo 4, versículo 13 al 17. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Déjeme un ratito el relato y le voy a explicar acá. ¿Cómo llegamos hasta esto? Híjola, dice Noemí, esta muchacha se viene conmigo y nadie la quiere redimir. Y llegan a Belén y dice, fíjate que yo tengo un primo, su nombre es Boaz, es finquero, es uno de los más grandes empresarios de Belén, él tiene empleados. Y mira, por lo menos, anda a trabajar, anda a recoger el trigo. Y cuando llegó a trabajar, se encontró Boaz y dijo, ¡qué muchacha! Y probablemente, no sé si fue tan bonita como Sara, no lo sé. En la mayoría de las historias y en las biografías que vi, nunca sobresale el aspecto físico de ella. Se recuerda que Sara dice que era tan bella que hacía a las más bonitas que se ponían a la par de ella que parecieran monos, dice. Así dice la biografía. Era tan bella Sara que cuando las bonitas se ponían a la par de ella, el resto eran como monos. Dice que Raquel era bonita, que la otra, Rebeca era bonita. Pero de ella, de Ruth, no. Me imagino que vos habrías dicho, ¡qué muchacha! Él no sabía que era moabita. Pero qué muchacha más trabajadora, qué muchacha más hacendosa. Hasta que viene Noemí y le dice, fíjate que yo me fui para allá, te recordás que tu primo Elimelec me llevó allá a fuerzas a piscar, ¿verdad?, del otro lado, allá a Moab. Y allá se murió él y se murieron tus sobrinos. Y pues sus sobrinos conocieron a estas muchachas. Y una de las muchachas se fue y esta se vino conmigo. Y nadie quiere casarse con ella. Mira, dámele trabajo. Sí, que venga a trabajar. Y todo el día trabajó. Y cosechó y fue más productiva que inclusive los hombres. La historia termina en que se cruzan. Y dice la Biblia en el versículo 13. Boaz pues tomó a Ruth. Y ella fue su mujer. Y como aquí aparece, lo dije yo, God's presence. Aquí aparece Dios, showtime. Y dice, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. La mujer que en la vida, en su vida, nunca se imaginó poder llegar a tener esto. Y dice en el 14, las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Le dije al principio que el nombre de Ruth, la vida de Ruth, el entorno de Ruth, todo lo que tuvo que vivir Ruth, la llevaba y la orillaba a que esta mujer nunca fuera nadie en la vida. Todas las posibilidades de llegar a tener algo en la vida se reducían a cero, eran nulas. Pero cuando cambia, no solamente su forma de pensar, sino que cuando decide hacer a Dios el Dios de su vida, Dios dice, te voy a dar una familia, alguien te va a honrar, te vas a casar y te voy a dar un hijo. Y el nombre de este hijo va a retumbar los oídos de muchísima gente y va a ser alegría para el pueblo de Israel. Dice el 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella, Ruth, la que no valía nada, la que no servía para nada, ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su aya, su institutriz. La abuela lo cuidó y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha dado esto Dios, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí. ¿Y padre de quién dice? ¿Y de dónde viene la descendencia de Jesús? Hijo de David. La historia de Ruth es una de las más cortas, de los libros más cortos de la Biblia. Pero es una historia, Jesse, con una larga influencia. Con una trascendencia que hasta hoy, en el año 2015, podemos nosotros tener una cita con la historia. La historia de la vida de Ruth es el ejemplo para todos aquellos que no conocen otra cosa más que desgracia. La historia de la vida de Ruth es para todos aquellos que no conocen otra cosa más que miseria. Por esto, esta mujer había conocido la desgracia, la miseria, pero decide conocer, amar y obedecer a Dios. Y el final de esta mujer fue asombroso. Considerada, dice la Biblia, como la vida que era de más valor que la de siete hijos. Dios la premia. Dios la usa y la convierte en la bisabuela del rey David. Y aunque era rechazada por haber venido de la descendencia de unos moabitas, Dios ahora la incluye en la línea mesiánica. Esta es la vida de una mujer que demuestra de lo que Dios es capaz de hacer con aquellos que se consideran nadie. Y por si fuera poco, y como pilón, y para poner la cereza en el pastel, viene Dios e inspira a los santos hombres de Él para que se inscriba y se ponga en el canon de las Sagradas Escrituras un libro con el nombre de Ruth. En la conferencia que estuve por allá en Orlando, recordaba lo que los estudiantes del Colegio de Teología nuestro conocen. El hermano Pablo Hoffman, en su libro de introducción al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, habla de que bien se puede resumir la vida de Moisés, esos 120 años, de esta forma. 40 años en los cuales Moisés pensó que era alguien. 40 años en el desierto de Madián que se dio cuenta que no era nadie. Y los últimos 40 años de su vida descubrió lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. If you somebody heard that you're nobody, if you sometime heard, if there's anybody here that hurts that you're nobody, you can be somebody with God. Si algún día usted le ha dicho, es que usted es un don nadie, usted no sirve para nada, lo han ninguneado en su trabajo, lo han ninguneado en la iglesia, lo han ninguneado en tu casa, déjame decirte, hasta que caigas en las manos de Dios, Dios te va a demostrar de lo que tú puedes llegar a ser. Así como llegó a ser Ruth. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día.
Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.